Este audiolibro es presentado por audiolibroshispanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando.
El simbolismo del Quijote, Ricardo López Raigada. Hay épocas singulares en la historia, señaladas por la grandeza de sus hechos. Épocas en que sus protagonistas se alzan por encima de sí mismos y realizan verdaderas proezas. Sus hazañas se tornan legendarias y sus nombres de inmortal memoria. En tales momentos, el curso de los acontecimientos humanos toma el rumbo marcado por aquellos hombres superiores que se han convertido en encarnaciones del destino. Mas no solo son sus logros o victorias, sino la forma ejemplar de vivir y de morir que los hace dignos de la gloria. Leónidas y sus 300 espartanos en las Termópilas, los grandes triunfos de Alejandro en Persia y la nobleza y generosidad con las hijas y la esposa de Darío. César, victorioso llorando ante la tumba de Pompeyo. Rolando, hijo de Carlomagno, muriendo heroicamente en Roncesvalles. El Cid, tratado injustamente por su rey y no obstante, le ofrece todas sus conquistas. Horacio Nelson, cumpliendo con su deber en Trafalgar. Napoleón, condecorando por su valor a un oficial del ejército enemigo en Moscú. Miguel Grau, vencedor, salvando a los náufragos enemigos en Iquique. Son aquellos grandes momentos que iluminan el camino de la humanidad a través de los siglos. Es esta nobleza de corazón la esencia misma del espíritu caballeresco. Es esta la actitud, el sentido y la razón de ser que le dio a su vida un hombre creado por la pluma de Cervantes, que no solo soñó, sino que se atrevió a vivir y morir como un caballero, Don Quijote de la Mancha. El mundo del Quijote, ¿fue solo una fantasía producto de su desvarío o fue el resultado de una percepción más honda de sí mismo y del entorno? Hay quienes piensan como Jorge Ángel Ibraga, que nos dice: «No hay locura más terrible que vivir la vida gris y rutinaria, movida por intereses egoístas y huyéndole a todo esfuerzo por una noble causa. Y no hay cordura más grande que vivir por un ideal, luchando por todo lo noble y todo lo bueno, buscando siempre la verdad y la justicia». Don Quijote encarnaría entonces una visión elevada de la vida que nació cuando aquella visión estaba muriendo. Pues el idealismo de la Edad Media, con sus caballeros, con sus trovadores, con su cortesía y sus damas, eran ya solo un bello recuerdo. De allí su drama y su tragedia. Así pues, Don Quijote es un canto a la esperanza, un canto lleno de gracia y trágico al mismo tiempo, en una época en que ya no se sueña, ya no se busca un ideal que ilumine la vida y que tiene un doloroso final. Pues aquella locura que tantas bellas cosas nos hacen vivir, muere cuando recupera el juicio y se convierte en el cuerdo Alonso Quijano. Era este un oscuro hidalgo que vivía en un lugar de la Mancha que no importa recordar. Un anodino personaje con una gris existencia, sin cambios ni complicaciones, más allá de la rutina de todos los días y que pierde el juicio por el hábito irrefrenable de leer muchas historias de caballería. La lectura de tantas historias de personajes virtuosos y nobles caballeros, defensores del bien y la justicia, pues tal fue la razón de su existencia, le habían saturado la mente, desquiciándole el juicio y con un inmenso deseo de llegar a ser como aquellos, honorable, generoso y valiente en su intención de emularlos. Tal fue el desvarío que no sólo imaginó, sino que se convirtió en un caballero como el de las historias que tanto leía. Montó sobre su rocín flaco, se colocó una vieja armadura y salió de su casa en busca de aventuras, para así rendir culto a Dios y al honor, luchar por la justicia, defender a los débiles y combatir por todo lo noble y todo lo bueno. Toma el sobrenombre, como era costumbre en tiempos de coraza y rodela, de caballero de la triste figura. Asume así el protagonismo de una aventura grande y maravillosa, llena de hechos memorables, en donde se mezcla lo cómico y gracioso, en original amalgama con lo difícil y trágico, y donde conviven lo alegre y divertido con no pocas dolorosas lágrimas, donde los más puros sentimientos viven y se expresan en una atmósfera de torpes emociones propias del mundo vulgar y materialista en que le tocó vivir. Pero como la época de aquellos ideales ya había muerto, sus aspiraciones se estrellan ante un mundo sin sueños ni ideales, desangelado, injusto y ajeno. Es así como surge valiente y digna la imagen del ingenioso hidalgo, el extraño y entrañable caballero que por aquella maravillosa demencia que padecía, ennobleció su existencia haciendo de su vida una aventura fantástica, llena de prodigios y de heroicos combates, llena de damas y de caballeros, de gigantes y dragones, y de terribles magos y hechiceros, con una enorme dosis de honor y abnegación, de incontables momentos de gracia y encanto, envuelto, y he aquí lo grande, en un escenario del más terrible y duro realismo. Esta obra excepcional, escrita como lo declaró el propio Miguel de Cervantes, para acabar con el hábito nocivo de mucha gente de leer sin descanso historias de caballería, se convirtió paradójicamente en la más bella historia de caballería y al mismo tiempo en la más leída de todas las narraciones de este género. Dicen que, efectivamente, el Quijote logró su objetivo de sanar a muchos lectores de tan perniciosa costumbre, pero lo que no pudo fue curar a miles y miles de personas a través de los años de disfrutar del encanto de leer sus propias hazañas. No sabemos si el deseo de erradicar aquella costumbre tan extendida en su época fue la principal causa que llevó a Cervantes para crear tan hermosa novela. Lo cierto es que la obra y sus protagonistas han rebasado largamente tales intenciones, habiendo alcanzado tal trascendencia y significado que hoy se encuentran en un sitial que pocos han logrado en la literatura universal. Se ha escrito, analizado, estudiado, interpretado y criticado desde los más diversos ángulos, y no solo en lo literario, sino en lo psicológico, antropológico, etcétera, etcétera. Se ha traducido a todas las lenguas cultas del planeta, siendo ponderada y valorada por autores de todas las épocas. Aún se sigue escribiendo y descubriendo aspectos y ángulos nuevos que enfocar. Parece, pues, una inagotable fuente de inspiración para todo aquel que se acerca a beber sus fecundas aguas. ¿Existe un trasfondo esotérico en el ingenioso hidalgo? ¿El enigmático Cervantes lo pretendió? En el siguiente pasaje leemos: Dichosa edad y siglos dichosos, aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. Y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaba convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquier mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Entonces se decoraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había fraude, el engaño ni la malicia, mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar ni quién fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, sola y señera, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. Y agora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el decreta, porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. Para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el gasaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero, que, aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogisteis y regalasteis. Es razón que con la voluntad a mí posible os agradezca la vuestra. Toda esta larga arenga que se pudiera muy bien excusar, dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le dieron le trajeron a la memoria la edad dorada. Encontramos en esta parte de la novela una clara referencia a un conocimiento que para muchos es solo leyenda, sobre las edades de la historia que se dice fueron cuatro: oro, plata, cobre y hierro. Esto se encuentra en Hesíodo, en la Grecia antigua, y en las tradiciones romanas se hablaba de la edad de Saturno, y en general en muchas civilizaciones, tanto de Oriente como de Occidente. Se menciona que en remotos tiempos los hombres vivieron una época de dichosa paz y concordia, lo que se recuerda como la Edad de Oro o el llamado Paraíso Perdido. El pasaje de los molinos de viento y otros a lo largo de la obra, tienen este mismo sabor de misterioso. Para Mario Rosso de Luna, es evidente que Cervantes tenía tal conocimiento. ¿Existe, además, un sentido filosófico? Tal vez, porque el ingenioso hidalgo nos conecta con ciertos aspectos íntimos de nuestra naturaleza humana, que intuimos vagamente, pero que empezamos a descubrir si nos proponemos conocernos a nosotros mismos. Así, mientras desbrozamos el camino que nos conduce a tan especial meta, a medida que avanzamos y profundizamos en esa búsqueda interior, vamos develando ciertas fuerzas internas que laten dentro de nosotros. Se va perfilando poco a poco un trasfondo no muy satisfactorio ni feliz, porque estamos ante el desasosiego profundo e íntimo de nuestra humana constitución. Nos encontramos finalmente con dos fuerzas, marcadas y diferentes. Es como si en nuestro interior hubiesen dos actitudes, dos maneras de ser, dos perspectivas, dos personajes, a veces brumosos e indefinidos, y en otras ocasiones claramente delineados. Dos seres que adquieren una dimensión de verdaderos arquetipos, de auténticos símbolos, más allá de su espacio y de su tiempo, señalando las dos tendencias fundamentales del alma humana. Una inquieta y llena de interrogantes, la otra superficial, adaptable y sin preguntas. Es una de las disyuntivas fundamentales que vive todo hombre o mujer cuando se enfrenta consigo mismo, y que la genial obra de Cervantes grafica magníficamente en El Quijote de la Mancha. El Quijote o lo quijotesco y Sancho Panza o lo sanchopancesco. Cuando predomina una percepción de la vida, se trata de encontrar algo más allá de lo evidente, una oculta razón, una profunda significación a todo lo existente, y se sospecha un elevado propósito a todo aquello que nos acontece. Todo ello con una actitud de compromiso, deseosa de protagonismo, de no quedarse en la fácil postura del que cuestiona sin comprometerse, con la firme convicción de jugársela. Se trata de encontrar un sentido trascendente a la vida, más allá de lo estrictamente material y no conformándose con las respuestas simples de carril, pues se necesita respuestas que lo sean de verdad, coherentes y lógicas. Cuando, en suma, las interrogantes se dirigen a lo esencial, a la realidad misma más allá de las apariencias, y cuando se asume el desafío que implica una existencia jalonada de acciones, de luchas y de enfrentamientos por un mundo más justo y más bueno. Cuando ante un mundo que se siente vano y superficial, sin metas, carente de una verdadera finalidad, se asume una actitud de disconformidad y en ocasiones de abierta oposición. Estamos ante la tendencia que podríamos llamar quijotesca. Este quijotesco personaje late en el alma de todo ser humano, y al que comúnmente se le llama idealista. Y está la otra tendencia, la que ve el mundo desde abajo, que se adecúa a las circunstancias sin hacerse preguntas. El mundo es así tal como se percibe y nada más. Trata de vivir las cosas tal como sus sentidos le informan. Cada momento tiene un valor, concreto, tangible y sin cuestionamientos. Su conducta se rige por lo que los demás piensan, sienten u opinan. valora lo que el mundo le plantea o le ofrece. Nada hay que cambiar. El mundo es así, y es tonto y absurdo el pretender modificarlo. Lo justo o lo injusto, lo bueno o malo, está establecido no por la acepción propia de estos términos, sino por lo que los demás, la mayoría, lo asume o lo considera. Todo esfuerzo se ve como un mal, y solo se justifica si ello redunda en algún beneficio personal. Es utilitario y práctico, y procura hacerlo constantemente. El trabajo es un mal necesario, y si se puede evitar, mejor aún. Estamos hablando, como fácilmente se deduce, del Sancho Pancesco, persona del alegre, despreocupado y un tanto egoísta amigo de Don Quijote, del comúnmente llamado materialista. La coexistencia de ambas tipologías, si la educación no ha seguido un camino hacia la individualidad del ser humano, tarde o temprano va hacia la dicotomía, hacia la confrontación. Así, estamos ante la disyuntiva fundamental en todo aquel que se enrumba hacia su madurez, hacia su destino. Es una situación difícil y dramática y al mismo anecdótica, según sea la perspectiva desde donde la percibamos. Es la duda que, según cuenta la mitología, tuvo el joven Hércules cuando, al encaminarse a su futuro destino, encuentra en su sendero una bifurcación y una mujer en cada desvío. Una de ellas, llena de adornos y perfumes, se adelanta y le invita a acompañarla, ofreciéndole una existencia llena de placeres y diversiones, donde, indiferente al mundo, gozará hasta el fin de sus días. En tanto que la otra se muestra de porte digno, pero de adornos sencillos y natural recato. «¿Y tú, qué me ofreces?», le pregunta el joven héroe. «Yo te ofrezco una vida de esfuerzo y de lucha, de combate por nobles causas», le responde. «¿Y nada más?», pregunta el joven. «No», responde la doncella. «Al final, te ofrezco la gloria». En una hermosa pintura de Rubens se grafica bellamente la duda reflexiva del hijo de Zeus. Igualmente, en la decisión que tiene que tomar Aquiles, héroe de la guerra de Troya, una vida larga y llena de goces y placeres. Pero no alcanzará la gloria, pues vivirá desconocido y olvidado del mundo, o una existencia corta y valerosa, pero de inmortal memoria. En El Quijote, los dos personajes comparten las mismas aventuras, mas lo hacen de muy diversa manera, pues mientras el ingenioso hidalgo está siempre buscando situaciones que le permitan luchar, combatir, defender nobles causas o demostrar su virtud y grandeza de corazón, para Sancho, en cambio, las aventuras son un mal necesario para obtener la gobernación de la ínsula que su señor le ha ofrecido, ya que lo mejor sería obtener tal premio sin riesgos ni mayores dificultades. En cuanto a la virtud, puede ser admitida siempre y cuando no signifique esfuerzos, desvelos ni contratiempos. Lo mejor sería vivir gozando de los bienes materiales que da la vida tibia y tranquila. En resumen, una existencia lejos de afanes y pasiones exageradas. Así, en la obra de Cervantes, comparten y se enfrentan, he aquí lo cómico y lo trágico, estas dos maneras de ver y de asumir la existencia desde arriba, con un ideal y un ansia de dejar alguna huella de su presencia en el mundo, pero una presencia valiosa y de ejemplar memoria. Pues no es tan importante vencer como ser digno en el combate. Lo verdaderamente grande no es ganar a cualquier precio. Ganar sí, siempre y cuando se muestren nobles cualidades en la batalla. En tanto que Sancho, desde abajo, busca tomar la existencia de la manera más fácil, el mínimo esfuerzo y el máximo de rendimiento, como leitmotiv, como nota constante y recurrente. Pues para gozar estamos aquí, y los obstáculos son los males que tenemos que vencer, porque no queda más remedio. Pero sí se pudieran evitar en buena hora. El inteligente, según esta percepción, es el astuto que vive evadiendo todos los obstáculos. No hace falta vencerlos. Con evitarlos es suficiente y más inteligente. Son dos mundos unidos y enfrentados. El lenguaje del Quijote no baja el tono siempre sereno, digno y hasta alegre cuando las cosas se tornan adversas. Siempre estoico en los momentos gratos, impasible y discretamente complacido cuando la suerte se torna difícil y desafiante. Y cuando el ánimo de Sancho desfallece, cosa por demás bastante frecuente, las palabras de su señor le enseñan que toda acción, cuando es el bien quien la guía, tendrá necesariamente obstáculos, pues si no fuera así, no tendría mérito, y la actitud de un hombre de honor es no caer en el desaliento. Por el contrario, debe tener siempre una actitud valiente y firme. Claro que luego de semejantes argumentos, Sancho se reponía. En parte, pues en el fondo, para el escudero del Quijote, la vida no tendría por qué ser tan esforzada. Cuando uno se aburre ante la tranquilidad del momento, el otro está gozando. Y mientras el segundo está triste y lleno de temores, el primero se siente animoso y feliz ante una nueva aventura. Muchas son las situaciones tragicómicas que viven nuestros amigos. Todas ellas con esta doble percepción de los acontecimientos. De allí lo divertido de sus aventuras. Mas la obra de Cervantes no se detiene en lo anecdótico, pues en más de una ocasión nos muestra sutil o abiertamente ciertos ángulos en el alma de los personajes de honda significación humana que nos hablan de la perspectiva filosófica del autor, como en el pasaje de los molinos de viento. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: «La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra». «¿Qué gigantes?», dijo Sancho Panza. «Aquellos que allí ves», respondió su amo, «de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas». «Mire vuestra merced», respondió Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino». «Bien parece», respondió Don Quijote, «que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla». Don Quijote está feliz de encontrarse con decenas de gigantes, porque va a enfrentar a grandes enemigos en fiera y desigual batalla. Obsérvese con qué alegría va a emprender combate. Sabe lo difícil que será salir vencedor, pero ello no lo arredra. Todo lo contrario, es una buena ocasión, pues podrá medir sus fuerzas ante formidables rivales. El lenguaje de Sancho es muy distinto, pues solo ve lo que sus ojos le permiten. No puede ver más allá, además le invade el temor. Su amo le dice que evidentemente no es iniciado en los misterios de la caballería, mientras él sí, y por ello puede descubrir el trasfondo de lo que tiene al frente. He aquí una enseñanza que señala el profesor Jorge Ángel Ibraga en el mensaje de Cervantes. Los molinos de viento simbolizan en nuestras vidas aquellas situaciones difíciles que nos parecen enormes y demasiado grandes, a las que si arremetemos con valor y decisión, los convertiremos en molinos de viento. La formación caballeresca era una verdadera iniciación para todo aspirante. De allí las pruebas que debía superar para alcanzar tal condición. Además, el nuevo caballero era instruido con ciertas verdades que no conocían los profanos. Es de notar la inquebrantable moral de nuestro héroe. Después de salir tan maltrecho, no le entristece el lamentable estado en que quedó. Siente pesadumbre, sí, pero por su lanza que se quebró en el ataque y ya no tiene tan valiosa arma. El pasaje que narra la visita al Toboso es uno de los más graciosos. Don Quijote va en busca de su dama Dulcinea, que en realidad es una campesina llamada Aldonza, a quien ve transfigurada en auténtica doncella en el Palacio del Toboso. Mas al verla en la realidad, se encuentra con una jovencita de pueblo, con un aspecto poco elegante y un trato sencillo y hasta vulgar. Don Quijote, al verla con semejante presencia, se califica como un desdichado caballero, pues ha sido víctima de las malas artes de magos perversos que se gozan haciéndolo sufrir a tan enamorado caballero. Sancho ve tan solo un pueblo y a una campesina sin atributos ni espirituales dotes y menos la apariencia física de una princesa. Don Quijote está inmensamente enamorado de una ilusión, producto de su afiebrada mente, o consecuencia de su penetrante percepción del mundo. No está frente a una dama de la corte, está frente a una mujer que tal vez tenga en su alma algo realmente bello. ¿No es eso cierto, acaso? ¿No es cierto que en toda mujer, por más humilde que parezca, sea en el fondo una dama en lo más profundo de su ser? He aquí la noble locura de Don Quijote. Su mirada profunda, que descubre la belleza escondida en el alma de una sencilla mujer. En realidad, la obra de Cervantes es tan rica en contenido humano y filosófico que podríamos analizar numerosos pasajes notables por su profundidad. Podemos citar como otro ejemplo el capítulo titulado «De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula». Las expresiones vertidas podrían ser utilizadas como consejos prácticos para los modernos gobernantes. Su vigencia no ha variado a pesar de los siglos. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. «Así es la verdad», respondió Sancho. «Pero fue cuando muchacho, pero después, algo hombrecillo, gansos fueron los que guardé, que no puercos. Pero esto, paréceme a mí que no hace el caso, que no todos los que gobiernan vienen de casta de reyes». «Así es verdad», replicó Don Quijote. «Por lo cual los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa de quien no hay estado que se escape. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores». Porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte. Y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que, de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria y de esta verdad. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlos en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ellas hicieres las más veces serán sin remedio, y si le tuvieren será a costa de tu crédito y aún de tu hacienda. Si alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra. Y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Si estos preceptos y estas reglas sigue, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible. Casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos. Vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma. Son notables los pasajes que mencionan la humildad como cualidad fundamental. Ella es fruto del conocimiento de sí mismo, haciéndole ver lo ridículo que se ve al gobernante hinchado por su vanidad y todo el daño que hace el mal ejemplo. La justicia es mencionada como aspecto esencial del buen gobernante, mas no debe olvidar el lado humano en el cumplimiento de la ley, mirando con misericordia ante un culpable, pues no es más que un desdichado. El espacio de esta pequeña charla no nos permite hacer un análisis más amplio de los diferentes capítulos de tan genial obra. Así pues, toda la novela nos lleva al encuentro de las visiones y desatinos de un hombre que, paradójicamente, posee una muy elevada moral, una educación digna de una corte y de una decidida intención de ser ejemplo en todo, ya sea lo íntimo o lo público, porque su vida privada fue fiel reflejo de su vida pública. Su vida no fue una simulación, ni pretendió nunca representar a un personaje. Se sintió un auténtico caballero, y así vivió en todo momento y circunstancia. Tal fue su integridad moral. Sancho encarna magníficamente al hombre común, sin aspiraciones elevadas, solo metas que le permitan vivir sin tropiezos ni dificultades económicas. El retrato de este buen escudero nos señala las debilidades y defectos deliciosamente presentados, pero en los que en no pocas ocasiones nos hemos visto transfigurados. Sansón Carrasco, el cura y la sobrina son personajes de poca relevancia. No obstante, al final, son los que van a cumplir la triste misión de conseguir que Don Quijote retorne a sus cabales. Estos personajes son, a no dudarlo, la mediocridad que prefiere todo lo gris a los destellos de luz en lo sobresaliente. Esa pequeñez que asalta y socava las más elevadas intenciones con el argumento de ser exageradas y salidas del tono, como si tuvieran la autoridad moral para determinar la conducta y la moral de los demás. Una sensación de pena y rechazo acompaña a todo lector al final de la obra, pues, encariñado con Sancho Panza y Don Quijote, está casi pensando y sintiendo como este último. He aquí la última ironía de Cervantes. Al final de la lectura, uno siente la honda huella que le dejó. Pena por la muerte de Don Quijote, no así por la de Alonso Quijano. Y nostalgia por una vida llena de magia y de sueños. Mas en lo humano, un verdadero ejemplo para todos los que sienten esa necesidad de ver la vida con mayor trascendencia y de construir un mundo más justo y más bueno. Ha perdido vigencia esta obra que tiene ya 400 años. Si vemos este mundo que nos ha tocado vivir, en el que impera el materialismo en todos los ámbitos de la cultura y de la sociedad, en el que se considera normal mentir, manipular, utilizar a los demás para fines egoístas, en el que se toma a burla todo lo que implique virtud y moralidad, donde impera lo vulgar, lo soez, y la justicia es para el más fuerte. No, esta obra no ha perdido vigencia. Por el contrario, es necesaria. Hoy, más que nunca, hace falta personas que tengan esa locura, esa divina locura de defender a los débiles y rendir culto a Dios y al honor. Hoy más que nunca necesitamos el espíritu caballeresco del que hacía gala Don Quijote, que tiene sueños e ideales, y se atreve a vivirlos hasta el último momento. Hoy más que nunca necesitamos gente que sepa cabalgar por los campos del mundo anunciando que ha llegado la hora de los nuevos caballeros que andarán hasta que el mundo sea realmente mejor. ¿Cuánta falta hace hombres así, que transiten por los senderos de la vida en busca de aventuras, buscando a quién servir, a quién ser útil, a quién defender y sin resentimientos, por simple amor y pura generosidad? ¿No está sonando la hora de los idealistas en el mundo? 400 años de materialismo, ¿qué le han dado a la humanidad? Guerras, violencia, explotación, injusticia, odio, egoísmo, muerte y desolación. ¿Mejoró el mundo con el materialismo? Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo. Los frutos del materialismo de derecha o izquierda son un fracaso a todas luces. ¿No es el tiempo de los filósofos idealistas? ¿No es hora de que el Quijote profundo que vive en tu alma inicie su cabalgadura por los campos hacia un mundo nuevo?
Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando.